SER Podcast. Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Hola, buenos días. 4 días después del doble terremoto que sacudió Venezuela, la cifra de víctimas mortales asciende ya a 1.450 personas. Hay 3.150 heridos.
Despacio, 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 despacio. Dame, dame despacio.
Ahí la varilla.
Sí, sí.
Hasta aquí. Ya tengo la varilla.
No te duermas.
Este sonido es de esta madrugada en La Guaira, el estado más afectado de Venezuela. Es de esta misma madrugada. Es un rescatista mexicano que le pide a un niño de 11 años que no se duerma mientras dura su rescate. El niño se encuentra en estado de shock, ha sido trasladado ya a un hospital. Ha estado 72 horas bajo los escombros. Los equipos de rescate siguen luchando contra reloj para poder rescatar con vida al mayor número de personas posible. Exteriores, el Ministerio Español ha elevado a 17 la cifra de españoles fallecidos y son ya 150 las personas desaparecidas.
La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha anunciado esta noche la creación de una comisión que se dedicará a evaluar las viviendas que han sido dañadas por los terremotos. También que van a crear campamentos temporales para quienes se han quedado sin casa.
Hemos creado un semáforo para definir la habitabilidad del inmueble, de la vivienda, con los colores verde, amarillo y rojo, para decidir, como lo está haciendo y lo hará esta comisión presidencial para la habitabilidad, vivienda e infraestructura, se puede decidir en las próximas horas si la vivienda está apta para que sigamos ocupando.
Hace un par de horas hemos hablado aquí en la SER con Raquel Bernedos, la jefa de la Clínica de Emergencias de Cruz Roja Española, allí en Venezuela. Nos contaba que a los pacientes crónicos que necesitan medicación se suman ahora un gran número de personas que presentan problemas respiratorios por culpa del polvo.
Se está viendo un cambio en el diagnóstico que se está haciendo en las clínicas, en los hospitales de campaña, como puede ser el de la Cruz Roja Venezolana, en el que se están dando casos de enfermedades respiratorias relacionadas con el polvo de los escombros o con todo lo que son los pacientes crónicos que necesitan continuar con su tratamiento.
A Caracas están llegando miles de personas de distintas partes de Venezuela que se han movilizado para llevar allí ayuda humanitaria hasta las zonas más necesitadas, más devastadas. Con ellos ha hablado nuestra enviada especial, está ya allí en Caracas, Berta Reventós. Hola, Berta, buenos días.
Hola, buenos días. Sí, en la carretera desde la ciudad de Valencia, cuyo aeropuerto internacional ahora funciona como entrada a Venezuela, decenas de camionetas transportaban este domingo ropa, agua, medicamentos, alimentos y colchones hasta la capital. Diana y sus amigos venían desde el estado de Táchira, a más de 800 kilómetros de Caracas.
Llevamos ya 23 horas de carretera, con lluvia, pero nos ha ido muy bien. Todo el pueblo, de verdad, pues sabemos la situación país e indiferentemente si somos de un partido político u otro, pues estamos apoyando porque en este momento todos somos un solo color, un solo corazón y somos Venezuela.
Aunque hay críticos con la gestión de la tragedia que lleva a cabo el gobierno de Delcy Rodríguez y aunque la opositora María Corina Machado ha vuelto a prometer que va a regresar pronto a Venezuela, la mayoría de los venezolanos ha dejado el debate político a un lado mientras se esfuerzan por salvar las vidas que se pueda en estas horas críticas.
Gracias, Berta.
Hasta luego.
Así viene el lunes, vamos con el resto de noticias y hasta las 8 con Sergio Soto.
Está empezando la semana, es 29 de junio.
Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Y en lo político lo hace con el propósito del gobierno de dejar atrás la comparecencia de Sánchez en el Congreso y las apreturas que provocan los múltiples casos de corrupción que afectan al Partido Socialista. Lo hacen, en todo caso, impulsados por el cierre de filas en el Comité Federal de este fin de semana.
Todos aquellos que defendían que en su día el PSOE tenía que abstener para que gobernara un gobierno corrupto de Mariano Rajoy con la sentencia de Gürtel. Los mismos que ahora son capaces de defender que se tiene que ir un gobierno que tiene España en el mejor momento económico de su historia, avanzando en derechos y actuando contra la corrupción.
El único crítico con el presidente y secretario general y a puerta cerrada fue el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page. Dijo que falta autocrítica.
Creo que falta autocrítica. Te lo he venido diciendo todos estos años. Autocrítica de verdad. Autocrítica. Y creo sinceramente que lo planteé hace un año y hoy me da la impresión de que la cosa ha ido mucho peor. Creo que hay que seguir ganando. Quiere decir que no hay que tener miedo a ir a las elecciones. Y ya no digo por decir, que yo desde luego no me lo creo.
Son audios de dentro del Comité Federal a los que ha tenido acceso el país.
Irene Millán, buenos días.
¿Qué tal, Soto? Buenos días. En el Partido Popular, el fin de semana, empezó con un Feijóo apelando en Barcelona a dejar atrás el procés y pasar página en una maniobra para acercarse a Junts, ahora que los independentistas han roto con el Ejecutivo. Más allá de los gestos en Cataluña, mantienen la ofensiva contra el Gobierno, al que siguen llamando corrupto e insisten en que se someta a la cuestión de confianza.
Elecciones ya y sométase a una cuestión de confianza. Pedro Sánchez hace oídos sordos, porque no le interesa. Pero si algo ha quedado claro, más claro que nunca, es que Sánchez no tiene ya el apoyo de las Cortes Generales. Una democracia no se puede permitir a un presidente del Gobierno que se cree por encima de las Cortes Generales.
El líder de Vox, Santiago Abascal, no ha dejado pasar las palabras de Feijóo sobre Cataluña. Amenaza al PP con romper los gobiernos autonómicos. Dice Abascal que lo volverán a hacer si Génova no cumple con lo firmado.
Os pido esa firmeza también, esa contundencia y esos deseos de pelear, si es necesario, con nuestros socios de gobierno para que nuestros principios pactados en esos acuerdos de gobierno sean aplicados con firmeza y sean respetados. Y, por supuesto, os pido valentía para que, si llega el momento y no lo queremos, seamos capaces de abandonar los gobiernos como ya lo hicimos en su momento.
Palabras de Abascal que llegan justo cuando en Andalucía Juanma Moreno se enfrenta a su tercer debate de investidura sin tener amarrado todavía los votos, el apoyo de Vox. Aunque los populares se mantienen optimistas y creen que los de Abascal evitarán un bloqueo que lleve a los andaluces a una nueva cita con las urnas.
A pocas horas de que comience el debate, Vox no da pistas y el presidente andaluz en funciones acude al Parlamento en un escenario de mucha incertidumbre. A Moreno Bonilla solo le faltan dos parlamentarios para salir investido. En el PP creen que si no sale la primera votación, tiene posibilidades de hacerlo en la segunda, que se celebrará este jueves.
Redacción en Andalucía, Elena Carazo, buenos días.
Buenos días, sin duda estamos ante una sesión de investidura marcada por la incertidumbre, porque de momento no ha trascendido acuerdo entre Partido Popular y Vox. A las 12 de la mañana arranca la primera de las dos sesiones convocadas en el Parlamento Andaluz, que comenzará con el discurso de Juan Manuel Moreno para exponer su programa sin límite de tiempo. La intención de los populares es lograr un acuerdo antes de la votación de mañana martes, apelando a la necesidad urgente de presupuestos para 2027 y con el argumento de mantener la estabilidad en la comunidad. Frente a esto, las exigencias de Vox con esa línea roja de la prioridad nacional y las negociaciones de medidas concretas. Desde la oposición insisten en que este impasse no deja de ser un teatro ante un pacto cerrado desde el día después de las elecciones.
Hoy por hoy noticias.
Mañana 30 de junio termina el plazo para que las personas migrantes soliciten la regularización dentro del proceso extraordinario que ha abierto el gobierno. Los datos oficiales de la Seguridad Social indican que, coincidiendo con el anuncio de la regularización, la contratación de extranjeros se ha intensificado.
En este último mes han supuesto casi el 50% de las afiliaciones en la Seguridad Social.
Jordi Fábrega.
Los trabajadores extranjeros suponen el 52% de los 550.000 afiliados que España ha sumado en el último año. Pero si miramos en los últimos tres meses, el peso y el número total de contratados inmigrantes ha subido incluso un poco más, tanto que han rebasado ya la barrera del 15% del total de cotizantes. En mayo se dieron de alta a la Seguridad Social 111.000 extranjeros. Es la cifra más alta desde 2005, justo coincidiendo con la regularización que impulsó el gobierno de Zapatero. De momento, el secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Suárez, ha desvinculado este incremento del proceso de regularización.
El dinamismo que viene reflejándose en el comportamiento de la afiliación de los trabajadores extranjeros en los últimos meses, esto no es una cosa excepcional de este mes de mayo.
Solo en el último mes han crecido más de un 5% la afiliación de extranjeros de países como Colombia, Honduras o Senegal.
Ser Podcast.
En Madrid, la concejala del PP de Móstoles, que denunció al alcalde por acoso sexual y laboral, declara hoy ante el juez por primera vez. Han pasado 5 meses desde que se querelló contra Manuel Bautista.
La defensa del edil, que sigue en el cargo, ha pedido que se archive la causa porque dice que las acusaciones se basan en discrepancias personales. Fue a principios de febrero de 2026 cuando salió a la luz que el PP había tratado de disuadir a la denunciante en 2024 para que no acudiera a los tribunales.
Radio Madrid, Alfonso Ojea.
A las 10 de esta mañana la jueza toma declaración a Ana Isabel Mate, la exedil popular de Móstoles, que interpuso una querella contra el alcalde el pasado mes de febrero por varios delitos, entre ellos acoso sexual y acoso laboral. Los retrasos en el inicio de la investigación han pasado 4 meses se deben principalmente a que esa sede jurisdiccional ha permanecido sin titular hasta hace bien poco. En la declaración de esta mañana, la denunciante se va a reafirmar en su querella contra el primer edil, querella que recoge 6 ilícitos penales. La defensa del alcalde de Móstoles, de Manuel Bautista, ha presentado un recurso de reforma en el que solicita el archivo del procedimiento y su nulidad. No hay fecha aún para el interrogatorio a Manuel Bautista.
Y este fin de semana se ha puesto en marcha la primera fase de la operación especial de tráfico con motivo del verano. Ha sido un fin de semana negro en las carreteras españolas. Al menos 16 personas han muerto. Mariola Lourido.
Tremendo el fin de semana en las carreteras, al menos 16 muertos según los datos provisionales de la DGT. Muy negra fue la madrugada del domingo con 2 accidentes casi a la misma hora y con el trágico balance de 7 fallecidos, 4 en un choque entre 2 vehículos en Benicàssim, otras 6 personas resultaron heridas graves. En Málaga, en la A7, otra colisión de 2 choques, 3 víctimas mortales y 2 heridos. También murieron 2 motoristas, uno el sábado y otro el domingo. Y en Barcelona, otros 2 fallecidos más en un violento choque provocado por un conductor temerario que huía de la policía. El fin de semana cierra un mes de junio muy aciago, con un repunte mortal muy importante. Al menos 130 muertos frente a los 91 de junio del año pasado.
Pues en plena operación salida, el sindicato ferroviario de Renfe ha convocado una huelga. La protesta va a obligar a cancelar 320 trenes de alta velocidad, larga y media distancia.
Hoy por hoy noticias. Ser podcast.
Hora en la que aquí en Hoy por Hoy comentamos algunas de las historias del ámbito local, de su comunidad autónoma, de su ciudad, provincia, pueblo. En Murcia esta mañana está Juanjo Asensio, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Y en Valladolid, Mario Alejandre, buenos días.
Hola, buenos días.
Voy contigo primero, Juanjo, porque una serie murciana hecha con inteligencia artificial inspirada en Los Simpson se ha hecho viral en internet, en las redes. Su nombre es Los Hachos.
Hacho Soto, qué único el nombre, ¿no? Lo Hacho. Qué murciánico, ¿no? Bueno, pues esta es la nueva serie creada por 2 murcianos que está arrasando en redes sociales, nada, en cuestión de días.
Los Hachos. Pues pijo que se me ha ido por otro lado.
Bueno, pues con personajes inspirados en el estilo de animación de Los Simpson, esta producción mezcla acento, escenarios, guiños muy reconocibles de la región de Murcia con historias que han conseguido enganchar a miles de usuarios dentro y fuera de nuestra región. Detrás del proyecto están Álvaro Marquina y Iván Trigo, que han apostado por combinar creatividad y también herramientas de inteligencia artificial para sacar adelante cada episodio, que puede llevar hasta 40 horas de trabajo. Escuchamos a Iván Trigo.
Hasta que no ves los resultados tienes confianza, pero no tienes la prueba de que a la gente le va a gustar tanto como le ha gustado. Era evidente por las risas que nos echábamos Álvaro y yo que funcionar iba a funcionar y que al menos gracias a la gente lo iba a hacer, y por lo visto está gustando y está sonando mucho por aquí por la región.
De momento son 2 capítulos, el tercero ya está en camino. Aseguran sus creadores que promete seguir dando mucho de lo que hablar aquí en esta región.
Esta es una de las caras de la inteligencia artificial. Desgraciadamente tiene muchas otras más siniestras, porque Mario, una madre, ha acudido al Instituto de Ciberseguridad, lo que conocemos como el INCIBE, para pedir ayuda tras denunciar una cuenta falsa de TikTok en la que había imágenes de su hija menor de edad generadas con inteligencia artificial.
Pues sí, desde el INCIBE, que tiene su sede en León, han explicado que una vez denunciado todo esto, lejos de terminar, hubo más publicaciones similares. La continua generación de contenido aumentó la preocupación de esta mujer y decidió buscar asesoramiento acerca de cómo proceder. Desde el INCIBE, lo que insisten, lo que ponen como asunto más destacado, es siempre denunciar todo este tipo de cuestiones. La recomendación es guardar todas las evidencias que haya, por ejemplo, pantallazos, enlaces, fechas de publicación, no hacer ninguna alteración, de manera que esto pueda ser validado en el proceso de investigación policial. También se recomienda no interactuar con los perfiles o contenidos que difundan este material para no contribuir a su visibilidad, y denunciar el contenido en el canal de reporte de la plataforma y enviarlo además al canal propio que tiene el INCIBE para estas cuestiones.
Y además, Juanjo, alumnos de autoescuelas de Murcia que quieren ir a examen pero no pueden porque no hay examinadores de la DGT.
Sí, sacarse el carnet de conducir se ha convertido en una carrera, pero de paciencia. Más de 16.500 alumnos, que se dicen pronto, están actualmente en lista de espera para examinarse en lo que las autoescuelas califican ya como un auténtico colapso, según leemos en La Opinión. El problema no es nuevo, pero se agrava. Faltan examinadores y las citas se retrasan durante meses, incluso para alumnos que ya están preparados. Desde el sector denuncian que las medidas de refuerzo aplicadas por la DGT por tráfico son solo parches temporales y no solucionan el problema, ¿no?, de fondo. Mientras tanto, se acumula la frustración entre futuros conductores, profesores y centros de formación, que lo que reclaman es más personal, más examinadores y cambios en la organización del sistema.
Juanjo, Mario, gracias.
Un abrazo. Hasta luego.
Vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy la recomendación de Pepa Blanes es una serie.
La Casa de los Espíritus es probablemente una de las novelas escritas en español más conocidas. Se publicó por primera vez hace más de 40 años, en el 82, y desde entonces sigue vendiéndose a un ritmo vertiginoso. Ahora la gran obra de la chilena Isabel Allende llega a la televisión.
Desde muy pequeña, mi abuela comenzó a llenar cientos de cuadernos de anotar la vida, para que 50 años después yo reconstruyera esta historia.
Especial, Clara.
Es Amazon Prime Video quien ha desplegado un gran presupuesto para recrear las desventuras de una familia burguesa y progresista en Chile. Varias generaciones afectadas por los vaivenes políticos del país, como vivió la propia familia Allende, y siempre con el realismo mágico presente.
¿Quieres casarte conmigo?
Sí. Que es mi destino.
Nadie me ha regalado nada. Creo en el esfuerzo, pero en la disciplina.
Una producción con todos los detalles visuales cuidados y con un gran reparto, que lo forman Eduard Fernández, Dolores Fonsi, Alfonso Herrera o Nicole Wallace. Elementos que engrandecen una obra literaria sobre memoria, amor, familia y política.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.